Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes Fran Fernández en este espacio, así como me lo contaron, trayéndoles nuevas anécdotas e historias. Hoy les traigo la historia de un país del centro de Europa, un país con una riqueza cultural e histórica muy grande. Hoy les quiero hablar de Hungría, porque Hungría es el país al que debe venir para encontrar una buena gastronomía que vaya de la mano con buenos vinos, donde música y folclor sean de gran alegría, donde encontrar elegantes señoras sentadas en los salones de té y capaces de hablar 4 o 5 idiomas, un lugar donde la risa es de rigor y el mal humor se deja en casa. Ese es el lugar que tiene que visitar, Hungría, y en específico su capital, Budapest. Los húngaros hacen honor a esa famosa filosofía de vida que los franceses llaman joie de vivre, es decir, la alegría de vivir. El idioma húngaro es algo realmente difícil de aprender, sobre todo para una persona de un idioma latino como es el nuestro. Tiene nada más y nada menos que 18 casos de declinación, lo que para nosotros se hace algo absolutamente inhumano. Quienes saben algo de latín, alemán, griego, ruso, sabrán qué quiero decir con declinaciones. Pero para el oído extranjero no deja de tener una maravillosa sonoridad, como el de alguien que canta una armoniosa melodía en forma de ola que sube y baja. Y Dios sabe que Hungría no siempre ha tenido una historia fácil y condiciones agradables para sus pobladores. Un buen antropólogo social podría dedicarse a entender de dónde viene ese carácter que no deja de tener un toque de frivolidad y que caracteriza a los húngaros, siempre dispuestos a reír de buena gana y de sonreír al extranjero. La historia de Hungría comienza con una pequeña aldea celta en la orilla sur del Danubio y que sirviera de base a la provincia romana de Panonia, los romanos, siempre en su afán de expandir su imperio. Después, desde las regiones del Cáucaso llegaron los mayares, que son los ascendentes de este maravilloso pueblo del centro de Europa. Fueron ellos los que crearon su nación, que en el transcurso de la historia ha sido invadida por mongoles, visigodos, eslavos, germanos, otomanos, austriacos y muchos más. Pero Hungría también ha tenido grandes momentos de gloria y ha sido un gran reino, lo que en la historia se conoce como la Gran Hungría, que dominó territorios de las actuales Eslovenia, Eslovaquia, Rumania, Serbia y Croacia. La Hungría que conocemos es apenas 2 veces y medio mayor que el estado de Yucatán de México, pero con los avatares de la historia ha visto cómo crecen y se reducen sus fronteras. De la época del dominio otomano quedó el gusto por las termas y las piscinas, que encontrará por doquier en Budapest, cada una más agradable y elegante que la precedente. El precio de salirse del yugo otomano fue caer en manos de la familia de Habsburgo de Austria, con los que a la larga llegaron a tener un buen entendimiento, porque juntos formaron un imperio, el Imperio Austrohúngaro, que tuvo un gran peso en la historia del arte, la cultura y la política, hasta que, como consecuencia del derrocamiento de los países del Eje durante la Primera Guerra Mundial, fue desmembrado a favor de estados nacionales. Y en este programa dedicado a Hungría, ¿qué menos le puedo traer a ustedes en mi intermedio musical que la danza húngara número 5 de Brahms? Brahms, de hecho, no era húngaro, él era alemán, y hizo un compendio de 21 danzas húngaras, de la que la número 5, y de hecho también la número 6, son las más conocidas. Seguro que las reconocerán y las disfrutarán. Es en ese momento que Hungría perdió una buena parte de su territorio y muchos húngaro-parlantes terminaron viviendo en territorios cedidos a los vecinos vencedores, como es el caso de Transilvania, ahora Rumania, y famosa por el conde Drácula. Hungría nos ha dado muchos personajes famosos, siendo el más famoso de todos el gran compositor Franz Liszt. Los húngaros ponen delante el apellido y detrás el nombre. Francisco en húngaro se dice Ferenc, por lo que realmente en húngaro a este compositor se le llama Linz Ferenc. También la célebre y antaño pulposa Chacha Gabor es húngara. Si se habla de gastronomía húngara, es necesario hablar del famoso gulasch, del foie gras, del muy conocido postre nacional Dobos, creado por el repostero húngaro Joseph Dobos y que desde finales del siglo XIX es furor en Europa y fuera de Europa. Cuentan que Sisi enviaba como regalo pasteles Dobos en hermosos estuches de maderas encargados personalmente al señor Joseph Dobos. El mejor Dobos, y es mi opinión personal en estos momentos en Budapest, es el de la célebre y antigua repostería Rabot, que se encuentra en Vörösmarty tér 7 y 8, desde donde podrá emprender un paseo por la peatonal Vasi utca, la calle de Vas. Allí algunos comerciantes incluso hablan español con acento mexicano. Hasta el célebre mercado central y degustar en el mismo quesos, salamis, foie gras y otras delicias de la cocina húngara. No podemos dejar de hablar de los vinos Tokaj, viñedo de gran prestigio que da nombre a sus nada baratos vinos licorosos y de un extraordinario color dorado. Desde hace siglos es un regalo para el paladar de los más refinados conocedores. Sisi y su esposo Francisco José, emperadores que eran de Austria, fueron coronados reyes de Hungría en la Catedral San Matías. El último de los reyes húngaros coronados fue Carlos IV, junto con su esposa Zita. Después del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, Hungría vivió un breve periodo comunista, dirigido por Béla Kun, que fundó la República de los Soviets de Hungría, pero rápidamente fue aplastada por el general Miklos Horthy, quien más tarde fuera regente del país a falta de un rey. Mientras tanto, él, por el resentimiento que sentía el pueblo húngaro por sus pérdidas territoriales, llevó a Hungría a la Segunda Guerra Mundial al lado de la Alemania nazi. Es muy importante señalar que el concepto de nación, de territorio húngaro e incluso del pueblo mismo tiene una representación física. Se trata de la corona de San Esteban. La corona de San Esteban es una corona que fue regalada por el Papa Silvestre II a Esteban I, primer rey católico de Hungría, y que fuera proclamado como tal el 25 de diciembre del año 1000. Dato significativo de esta corona es que en su cima lleva una cruz inclinada y se dice que fue por un mal golpe recibido durante el viaje desde Roma. La corona de San Esteban, junto con los otros símbolos del reino, a saber, el cetro, el orbe y el manto real, fueron entregados in extremis a la División número 86 de Infantería de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, ante la inminente llegada de los soviéticos con la intención de que estas joyas no cayeran en manos soviéticas. Los norteamericanos mantuvieron estas reliquias en Fort Knox, en el estado de Kentucky, donde se conservan las reservas de oro de los Estados Unidos y otros objetos de incalculable valor, y solo fueron devueltas a Hungría en el año 1978 bajo el gobierno de Jimmy Carter, después de profundas investigaciones para confirmar la autenticidad de tan preciosos objetos. El período comunista comenzó en 1948, cuando los soviéticos impusieron como presidentes a Matías Rákosi, por nadie elegido. En octubre de 1956, ante la posición moderada del primer ministro Imre Nagy, se fraguó un levantamiento popular conocido como la insurrección de Budapest contra la opresión soviética. Los tanques soviéticos aplastaron a sangre y fuego la rebelión, masacrando a más de 3.000 personas. Después, otras 20.000 tuvieron que emigrar al extranjero. En 1968, el primer ministro János Kádár permitió ligeras aperturas de privatización en la economía, lo que generó cierto bienestar para el pueblo, sobre todo si se compara con el resto de los países vecinos bajo la égida de la Unión Soviética. Solo en 1989, el primer ministro Miklós Németh, comunista reformador, abrió las fronteras con Austria, siendo el primer golpe contra la cortina de hierro. Fue uno de los primeros eventos en el efecto dominó que llevó al derrocamiento de la Unión Soviética. Desde entonces se ha proclamado la Tercera República Húngara y se ha desechado el sistema comunista de producción. Se retiró de la bandera el odiado escudo impuesto por los soviéticos y se volvió a utilizar el antiguo escudo nacional con la corona de San Esteban. Se restablecieron las libertades públicas y la libertad de prensa, así como el multipartidismo. Desde el 1 de enero del año 2000, en el Salón Central, bajo la cúpula del Parlamento húngaro, a orillas del Danubio, y bajo solemne escolta de 4 soldados, descansan los símbolos del pueblo, de la nación y del territorio húngaro, las joyas de San Esteban. Si puede ir a Europa, considere visitar este hermoso país, esta seductora ciudad de Budapest. Visite y contemple en el Parlamento las joyas de la nación y de la corona de San Esteban. Obligatoriamente sentirá cómo su corazón se contagia con esa hermosa filosofía que se llama Joie de Vivre. Es así como termino mi historia del día de hoy. Les recuerdo que si lo desean, mientras tanto me pueden visitar en mi canal de historia y arte, así como me lo contaron, en YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia. Les recuerdo que mi nombre termina con NSK. We'll be right back.
así como me lo contaron.
Senza fiato, senza fiato, ora muoio dal contento, dal contento. Guarda, 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 guarda il mio talento, guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far.
Piano, piano, per la scala del balcone.
Como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Frank Fernández, en este espacio Así Como Me Lo Contaron, trayéndoles nuevas historias, nuevas anécdotas. Y en el caso de hoy es el origen de una palabra, la palabra restaurante y la palabra bistró. En estos momentos en todo el mundo se han ido abriendo toda una serie de bistró, pero ¿de dónde viene esta palabra? Y ese es el motivo de mi programa del día de hoy. Pues bien, la palabra restaurante nos viene del francés restaurant, y esta palabra a su vez viene de la palabra latina restaurare, que significa componer, reconstruir y reparar. A partir del siglo X, este verbo en francés comienza a tener una connotación médica, con la idea de sanar y fortificar a un enfermo a través de la comida. Más adelante se le da el nombre de restaurant a un caldo concentrado a base de carne que se les recomendaba a los enfermos, sobre todo a las parturientas, a las personas extenuadas por el cansancio y a los enfermos que permanecían por largo tiempo en cama. Hasta esa fecha, en Europa los establecimientos que servían comida eran los albergues, como vemos en las películas de época. Pero allí la comida se servía a horas fijas, en un ambiente, como hemos visto, nada agradable, y el plato que se servía era estofado. Solo eso. Todo cambia con un vendedor de estofado de París, el señor Boulanger, quien tuvo la idea genial de proponer su estofado junto con otros dos platos, macarrones y pie de carnero en salsa blanca, y esto durante todo el día, servido en mesas individuales pequeñas. Delante de su establecimiento colgaba un cartel en el que se anunciaba la lista de los platos propuestos con su precio. Los dueños de los albergues que vendían estofado en la ciudad protestaron y llevaron el asunto ante los tribunales, porque decían que eran ellos los únicos que tenían derecho a vender estofados. Afortunadamente para la historia, el juez consideró que el carnero en salsa blanca no era un estofado, por lo que perdieron su juicio. El señor Boulanger en su cocina y la señora Boulanger con su belleza hicieron el resto. El éxito fue total. Para el año 1789, con la Revolución Francesa, los aristócratas huyeron de Francia. De buenas a primeras, muchos buenos cocineros se vieron sin trabajo y decidieron con gran naturalidad improvisar también con la nueva idea del restaurante. A diferencia de los albergues de la época, sus restaurantes ofrecían el lujo de la decoración, tranquilidad, iluminación y la gran variedad de notables platos, no menos de 12 estofados y 50 platos de carnes, acompañados por excelentes postres. La moda corrió como pólvora por toda Europa. Y a la mitad de mi programa, dentro de la música incidental sobre el tema que nos ocupa hoy, les traigo el comienzo de la obertura Otelo de Gioachino Rossini. Rossini remotamente era parisino, sin embargo ya para esta época él estaba instalado en Passy, que hoy en día ya forma parte de la ciudad de París, sin embargo en aquella época eran los alrededores muy elegantes de la ciudad. Rossini era muy interpretado y tenía un gran éxito en los teatros parisinos de la época. Es la razón de esta selección mía. Disfrútenlo, por favor.
Thank you.
Durante la Revolución Francesa, muchos nuevos ricos de provincia llegaron a París y era de muy buen tono dejarse ver en estos restaurantes. El matuvi francés, como se dice en español, ver y ser visto, estableciéndose muchos de ellos en los alrededores del Palais Royal, a pocos pasos del entonces aún en pie Palacio de las Tullerías. De poco menos de 100, en 1789 pasaron a más de 1000 en 30 años. Evidentemente, la palabra cafetería viene de la palabra café, que a su vez viene del etíope. Es el nombre del lago Kafa, cerca de las orillas del Mar Rojo, en Yemen, de donde partió la exótica bebida a conquistar el mundo. De su nombre árabe, kawak, pasó al inglés como coffee, al alemán como café y al español también como café. Hoy la palabra cafetería significa un lugar donde uno puede tomar una bebida o un refrigerio rápido, bien que antiguamente significaba un lugar donde se podía tomar café, exclusivamente. Los estudiosos de la etimología nos dicen que la palabra bistró, recuerden que la T final no se pronuncia, viene de un dialecto de la zona del noroeste de París y significa doméstico, pero todos quieren pensar que la palabra nació en el restaurante A la Mer Catherine, cito, en el 6 Place du Tertre, en el distrito 18 de París. A la Mer Catherine fue fundado en el año 1793 y es uno de los más antiguos de París. En su fachada existe una placa que dice que el 30 de marzo del año 1814 los cosacos gritaron aquí por primera vez en ruso «Bistra, bistra», que se transcribió en francés como «bistro» y que en español significa «rápido, rápido», pidiendo a los cosacos que vinieran a atenderlos rápidamente. Es así que nació el digno ancestro de los bistro. Pero antes, un poco de historia. Recordemos que Napoleón I tuvo que abandonar Francia para la isla Santa Elena en el medio del Atlántico Sur al perder la guerra. París fue ocupado por las tropas de los diferentes países que lucharon contra el emperador francés, y entre ellas estaban las tropas de Alejandro I, zar de todas las Rusias, quien venía acompañado por los fieros y leales cosacos de las llanuras del río Don, y muy naturalmente fueron un día a comer al restaurante A la Mer Catherine. La próxima vez que vayamos a un restaurante, a una cafetería o incluso a los bistrots de moda, recordemos el origen de estas tres palabras. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.
Así como me lo contaron. así como me lo contaron.
Thank you.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.